Estamos en comunicación con el senador Luis Alberto Heber, presidente del directorio del Partido Nacional. Muy buenas tardes, Heber.
Buenas tardes, un gusto estar en contacto con ustedes.
Bueno, días muy intensos, reunión en La Paloma de toda Unidad Nacional, sí. Toda la cuestión preparativa, pero ahora lo que queríamos ver un poco cómo, qué era lo que habían conversado, cuál era la evaluación que habían realizado en esta reunión. Bueno, el presidente del directorio del Partido Nacional, en el caso suyo, y Jorge Larrañaga, líder de Alianza Nacional, que está renunciando al directorio.
No, estuvimos reunidos también buscando dar y mostrar una imagen de unidad del sector, del partido, ¿no? No, la decisión unilateral de Jorge no es una decisión que termine cuestionando al directorio, ni al partido, ni alejarse de su responsabilidad de como dirigente y como líder de un sector, ¿no? Sino que por el contrario, vino a manifestar su apoyo, su consecuencia y su compromiso con el Partido Nacional. Y creo que un poco fue una reunión que mucho más de contenido, era una imagen que queríamos transmitir de buen relacionamiento que lo tenemos. Aunque discrepemos en algunas cosas. En este caso, yo discrepé básicamente con la actitud de considerar que había tenido una etapa cumplida en el directorio del Partido Nacional. Creo que no. Creo que se inicia un tiempo nuevo, no concluye otro tiempo. Bueno, en fin, estuvimos charlando sobre todo los temas de actualidad también, ¿no?
Gerardo, sobre los temas de actualidad es un poco eso que hablábamos de lo que es el perfil político partidario de cada una de las corrientes. Aparece Alianza Nacional en varios temas, en este caso lo que pudo haber sido el tema de seguridad pública, también uno lo está viendo alguna medida sobre la discusión de la contribución inmobiliaria en Canelones. Alianza Nacional como más dialoguista, suave en el choque de oposición a gobierno, y Unidad Nacional como marcando más ese perfil opositor al gobierno de José Mujica. Esto, digo, alguno lo puede ver como una especie de juego político, otro lo puede ver como perfiles propios, digo, pero en los hechos, ¿cómo se da eso en lo que es la interna y la relación?
Lo primero, que juego político, no, nosotros no jugamos en esto, ¿no? Sino que se podrá coincidir o no con nuestro posicionamiento, pero son rasgos auténticos de nuestra forma de pararnos en la cancha. Nosotros decimos, el gobierno se plebiscitó en las pasadas elecciones y el pueblo uruguayo tenía mayorías operativas. Y dijo que tenía un programa ya preestablecido, que este era el rumbo y que, bueno, que ya tenía todas las ideas. Entonces uno dice, bueno, si el pueblo le dio el respaldo popular y le dio mayorías parlamentarias para llevarlo a cabo, el mensaje es muy, muy nítido. Gobierne que usted tiene las mayorías para hacerlo, a no ser que no tenga ideas, no, a no ser que no tenga rumbo, a no ser que no tenga un plan de acción. Entonces uno se pregunta, digo, ¿por qué precisa ayuda el gobierno? Que es lo primero que uno debe preguntarse, ¿cuál es la necesidad de ayudar al gobierno? ¿No tiene las mayorías en el Frente Amplio? ¿No lo acompaña a su gente? Entonces precisa tener un acuerdo extrapartidario para, no sé, entonces uno tendría que, no, sí sé, no, lo acompañan, digo, por encima de la discusión que está en el Frente Amplio, termina siendo un bloque que impone su opinión con respecto al resto. Eso en primera instancia, no es un tema de más o menos dialoguista, por ejemplo, ahora en el tema de educación nosotros somos acuerdistas.
No participaron de la comisión esta multipartidaria.
Sí, llegamos a una conclusión y vamos a acordar. Porque bueno, se animó el gobierno a tomar una decisión que es en la base de que no lo obedece el gobierno a su gente. Es el mismo consejo de secundaria que no obedece al presidente de la República y al CODICEN. Y no implementa planes pilotos para ver si podemos cambiar o revertir una situación que la educación nos preocupa. Entonces, hay una crisis de autoridad ahí. Entonces, ¿cómo puedo ayudar yo en eso? Puedo ayudar diciendo, bueno, ratifico mi opinión, que es lo que vamos a decir, estamos de acuerdo con la Universidad Tecnológica y tenemos que generar un plan ya más generalizado sobre las autonomías que tienen que tener los directos de los liceos, que son los que hacen funcionar los liceos. Bueno, entonces darles a ellos esa potestad, que es una forma de delegar o descentralizar desde la autoridad centralista de la educación. Bueno, ahí podemos acordar, pero hay un tema de crisis de autoridad que yo no puedo resolver. Es un tema de que no le hace caso la propia gente del Frente Amplio.
¿Eso lo ve en todos los temas o en educación solo?
No, lo veo ahí nítidamente en la educación. Igual estamos colaborando y mañana vamos a estar con el presidente y vamos a decir que está de acuerdo. Pongo en duda de que después pueda lograr llevarlo a la práctica, ¿no? Es lo que ha pasado. Hemos votado leyes y no se han aplicado directamente.
Mañana a la reunión, Heber, mañana a la reunión van por el Partido Nacional usted
y Jorge Larrañaga. Los dos vamos. El tema de seguridad es otro tema que también nos llama la atención. ¿Por qué nos llama la atención? Bueno, el ministro viene a la Casa del Pueblo, a la Comisión Permanente, al Parlamento, a dar una explicación y lo que termina diciendo es que esto viene de hace muchos años. Y habría que preguntarle, sin hacer mucha pregunta, ¿y qué? Si pasa de muchos años, ¿cuáles son las medidas que él tiene ahora para tomar? Porque las noticias son muy claras, hay 40 patrulleros y no tuvieron la previsión de enseñarle a manejar a 40 policías. Pero yo no he visto nada más, como muestras un botón, nada más tonto de bueno, la por parte de la administración.
Sobre eso, el ministro dijo como que hay policías que lo rompen a propósito para frenar la reestructura.
Se excusó diciendo que no tenía, pero no tenía gente. No tiene 40 personas en el ministerio para manejar los patrulleros. ¿Y la previsión de quién es? ¿También de los gobiernos anteriores? Cuando el diputado García le pregunta al ministro sobre el decreto por el cual el policía puede detener a una persona para pedirle los documentos, que es una arma fundamental en la policía. Alguien que está mirando una casa, que está espiando a las 2, 3 de la mañana, que está a punto de robar, un policía puede venir y decir, ¿qué está haciendo usted acá? Deme los documentos. Y esa obligación, ese decreto que ampara a la policía, lo retiraron. Y la explicación del ministro es que filosóficamente está en contra, porque es la antesala de las razias. Bueno, si tenemos a policías que no pueden pedir los documentos, Nelson.
Eso estamos hablando del decreto aquel que se derogó en la gestión de José Díaz.
Sí, sí. Y Javier García le preguntó ahora al ministro y dijo que estaba filosóficamente en contra de ponerlo de vuelta. Entonces, realmente, si no se puede la policía pedir los documentos, ¿cómo vamos a pedir que combata la delincuencia? Si no puede parar un delincuente que está mirando, merodeando a la de madrugada para robar una casa o robar un comercio, y no lo puede parar en una tarea de prevención, no de represión, sino de prevención, para pedirle documentos porque no está parado por el decreto y por la ley. Entonces, si filosóficamente están en contra de que la policía pueda actuar, entonces estamos viviendo lo que estamos viviendo. Entonces ahí estamos diametralmente en contra. No es un término medio que tenemos que dialogar. No, estamos en contra de ese concepto.
Sobre
acá
esto,
no están
sobre
defendiendo
esta,
a la gente.
Heber, sobre esta visión hablaron con Larrañaga sobre esto, sobre esta visión del gobierno.
No, él sabe que es nuestra opinión. Nosotros hemos hecho especial hincapié. La pregunta la hizo el diputado de Larrañaga, Javier García.
Sí, de Alianza Nacional.
Sí, de Alianza Nacional. Entonces, nosotros venimos insistiendo en esto desde que se instauró por parte de la administración Vázquez. Pero esta situación es la que es la madre de todos los problemas. Entonces, el tema de la seguridad. La gente está en una situación de alarma. Y el gobierno viene y dice, no voy a pedir los documentos. Ah, bueno, si no vamos a empezar ni siquiera a pedir los documentos. No digo que se los lleven a averiguaciones a la policía, que es lo que deberían hacer, ¿no? Que es llevárselo a una persona que está a las 3, 4 de la mañana merodeando en un lugar hay comercios o que está mirando y cuando no está abierto y no está funcionando nada es porque está para robar. Y si no está para hablar, que justifique porque no está, está ahí a las 3, 4 de la mañana.
Esa actitud policial que usted reclama de alguna manera se está aplicando en Maldonado, la zona balnearia, por lo menos.
Y en los lugares que lo aplican, esos son los lugares que funciona. No, lo que aplican en las zonas balnearias...
Bueno, es la ley de vagancia, pero digo, pero en los hechos,
es otra cosa,
más allá de la norma jurídica, es algo similar de prevención de disipar la zona ante un sospechoso.
Y hay más seguridad. Sí. Por esa razón hay más seguridad, no se está merodeando en los lugares donde la gente que trabaja, descansa y al otro día se levanta a las 6, 7 de la mañana a trabajar y que no puede descansar porque están por robarle o lo están merodeando para robarle las cosas. Sí. Bueno, y esa es la definición. Bueno,
la jefatura de policía de Maldonado dijo que ahí han bajado los delitos, según las cifras que
bueno,
dio.
Bueno, por eso, bueno, porque aplican esa ley.
Bueno. Senador Luis Alberto Heber.
De todos lados, Nelson.
¿Qué?
Había que aplicarlo en todos lados, no puede haber un departamento donde se aplica la ley y en otro donde no se aplica.
Bueno, eso, a veces esas dualidades de criterios llaman la atención, ¿no? Pero
claro que llama la atención. Llama la atención el hecho de que filosóficamente se esté en contra. Sí. Eso lo sabe el delincuente. Entonces, como esto es un tema de filosofía, el delincuente sabe que filosóficamente el gobierno no quiere pedir la cédula.
Sobre aquel decreto sería largo seguir hablándolo, pero lo que se decía es que no era inconstitucional el decreto ese, ¿no?
Nunca fue un recurso de inconstitucionalidad. No creo que prospere, pero el punto era que era la forma de poder, y si tenemos que votar una ley para respaldarlo, se vota.
Bueno,
estamos en una situación de alarma. Entonces ahí no puedo tener acuerdos, no puedo tener acercamiento, porque filosóficamente estoy en contra. Yo estoy filosóficamente a favor de pedir la cédula.
Senador Luis Alberto Heber, muchas gracias por todos estos minutos.
Gracias a ti, Nelson.
Bueno,